Pero Jehová dijo de su pueblo, porque dos males ha cometido mi pueblo. Yo creo que mientras Jeremías escribía esto, estaba llorando, porque dos males ha cometido mi pueblo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. La vida es el punto central de toda la Biblia. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el libro de Jeremías. Y en este segundo mensaje veremos que la intención de Dios en su economía es ser la fuente de aguas vivas para su pueblo. Gran parte de la historia del Antiguo Testamento se relaciona con las grandes fallas y los pecados de los hijos de Israel. Ellos fueron desobedientes a Dios todo el tiempo, transgredieron sus leyes y todas sus acciones y comportamiento indican que estaban muy apartados de Dios. No obstante, en Jeremías encontramos una clara ventana en cuanto a la manera como Dios evalúa e interpreta las fallas de su pueblo. En el capítulo 2, Dios le habla a Jeremías acerca de los dos males cometidos por Israel, su pueblo. ¿Cuáles son los peores males para Dios? Pues bien, la respuesta a esta pregunta nos revela mucho acerca del corazón de Dios y acerca de nuestro vivir delante de Él. Hoy continuaremos con el mismo tema del mensaje anterior que se titula Palabras de Introducción. Y nos agrada presentarles una vez más a Eric Romero, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Bienvenido, Eric.
Gracias. Es un privilegio estar aquí para hablar acerca del libro de Jeremías y también del profeta Jeremías.
En el mensaje anterior hablamos con respecto a estos grandes profetas del Antiguo Testamento, a quienes muchos de nosotros tenemos la tendencia de colocarlos en un pedestal. Incluso desearíamos tenerlos entre nosotros actualmente. No obstante, cuando esos profetas fueron levantados por Dios, eso era una indicación de que había una situación muy degradada, una condición muy baja entre el pueblo de Dios. Cuando sucedía algo así, Dios tenía la necesidad de levantar a algunos profetas que fuesen sus heraldos y que fuesen uno con él para poder tratar con el pueblo. Esto es diferente a lo que pensamos, ¿verdad?
Eso es muy cierto. Los profetas eran los portavoces que Dios usaba para hablar respecto a la situación de su pueblo y a lo que él deseaba hacer con ellos, con el fin de conducirlos al arrepentimiento y hacerlos regresar a Dios.
Ese periodo de tiempo en particular, durante los 41 años de servicio y ministerio de Jeremías, fue bastante bajo en la historia del pueblo de Israel. En el mensaje anterior escuchamos algunas cosas y en las semanas venideras esperamos ver mucho más en este estudio vida. Israel fue llevado al exilio en tres oportunidades y la tercera vez fue la más grave, porque fueron conducidos al cautiverio en Babilonia. Ese fue un tiempo muy lamentable, que se caracterizó por la idolatría, las cosas malignas y los pecados. En este segundo mensaje, todavía estamos en la fase de ver una perspectiva general del libro de Jeremías, y aún no hemos empezado a profundizar en los detalles. Así que hoy hablaremos acerca de los puntos más sobresalientes. Hablaremos acerca del corazón de Dios en cuanto a las transgresiones más serias que cometió el pueblo de Israel. En cuanto a esto, el versículo 13 del capítulo 2 dice así: porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Eric, ¿qué le parece este versículo?
Este versículo en Jeremías 2:13 es muy impactante, porque nos presenta la evaluación hecha por Dios. Al mirar la devastación y cuán lejos se había apartado el pueblo de Dios, jamás nos imaginaríamos que Dios se referiría a esa situación como cisternas rotas para describir la condición de Israel. Pues bien, esa es exactamente nuestra condición cuando nos apartamos del Señor, cuando lo abandonamos para ir en pos de otras cosas y cuando no le damos nuestro primer amor.
Sin duda, eso es terrible. Bueno, en el primer segmento, Witness Lee mencionará que el propio Señor Jesús hizo referencia a Jeremías 2:13, esto es, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El Señor le habló a una mujer pecaminosa y sedienta, quien había abandonado al Señor y estaba cavando para sí cisternas rotas que no retenían agua. Esta es una condición que no solamente es aplicable a los hijos de Israel en su condición lamentable, sino que también es algo que todos hemos experimentado en determinado momento. Antes de iniciar, quiero leer el versículo 28 de Jeremías capítulo 2. Dice así: «Pero, ¿dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán salvar en el tiempo de tu desgracia, pues según el número de tus ciudades, oh Judá, son tus dioses». Aquí vemos que la condición de Israel era deplorable, pero aquí tenemos una gran revelación. Escuchemos a Witness Lee.
El pensamiento central de este libro es que el Dios de amor, en su amor imperecedero, anhela fervientemente que Israel, su pueblo elegido y amado, pero que está distraído con ídolos, se vuelva a él, dejando a los otros dioses, todos sus ídolos, a fin de que ellos puedan ganar a su Cristo encarnado. ¿Cómo sabemos que habla del Cristo encarnado? Porque Cristo sería el renuevo de David. Es decir, significa que él sería descendiente de David, o sea que él llegaría a ser carne, llegaría a ser un hombre. Este es el Cristo encarnado. Este Cristo llegaría a ser justicia de Jehová para ellos, y este Cristo sería Dios como justicia para ellos. Leamos la primera pancarta. Quiero aclararles que todas las pancartas son citas del libro de Jeremías. Israel, el elegido de Jehová, ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿No creen ustedes que este es un pensamiento del Nuevo Testamento? ¿Acaso no es la fuente de aguas vivas un pensamiento del Nuevo Testamento? Luego habla acerca de cisternas rotas que no retienen agua. Este es exactamente el mismo pensamiento que el Señor Jesús tenía en Juan 4:14, cuando le habló a la mujer samaritana y le dijo: «El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna». Pero Jehová dijo de su pueblo: «Porque dos males ha cometido mi pueblo». Yo creo que mientras Jeremías escribía esto, estaba llorando, porque dos males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas. Yo soy la fuente de aguas para ustedes. Yo soy la fuente de aguas vivas, pero ustedes me han abandonado. Y número dos, me han abandonado para acabar, para trabajar duro, para hacer cisternas, y las cisternas son rotas, que no retienen el agua.
No hay duda que esto es terrible. En Juan 4:14, el Señor Jesús le dijo a la mujer sedienta y pecaminosa: «Mas el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna». Aquí el Señor se daba cuenta que la causa de la condición pecaminosa de esta mujer no era simplemente que ella fuese desobediente. Había algo más que estaba fundamentalmente mal en su interior. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, y quizás suceda lo mismo en nuestras propias vidas al presente. Entonces, Eric, ¿podría usted desarrollarnos un poco más este punto?
Es interesante que el hermano Lee hiciera un paralelo entre Jeremías 2 y Juan 4. En Jeremías, Jehová habló acerca de dos males cometidos por su pueblo. Dios había mostrado mucha compasión por su pueblo, pero la nación de Israel, su pueblo escogido, lo había abandonado. No tenían nada que ver con él. Eran incrédulos, y la sociedad en general se encontraba en tinieblas, robando y mintiendo. Era un caos total. Por eso Jehová usó a Jeremías para expresar ese lamento respecto a su pueblo escogido. Y en el Nuevo Testamento vemos que la mujer samaritana estaba en la misma condición. Aunque ella era una mixtura entre gentil y judío, también reflejaba la clase de personas que había en la tierra en el tiempo de Cristo. Ella había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un sexto, demostrando que estaba en la misma condición de las personas por las que Jeremías se había lamentado muchos siglos antes. Ella había abandonado al Señor y había cavado para sí cisternas rotas que no retenían agua. Sin duda, ella no tenía ningún disfrute del Señor.
Eso es verdad, Eric, y este es el problema fundamental de la humanidad. Hay una gran carencia en cuanto a la fuente de aguas vivas, la cual es la promesa final que Dios quiere darle a su pueblo. ¿Verdad?
Eso es cierto. Dios desea ser la verdadera fuente del disfrute de la gracia para nosotros. Cuando nos apartamos del Señor Jesús y tratamos de vivir la vida cristiana por nosotros mismos, estamos abandonando al Señor porque Él es la fuente de aguas vivas. Si tomamos nuestro propio camino y tratamos de ser buenos, si tratamos de vivir la vida cristiana por nuestro propio esfuerzo, sentiremos que somos como cisternas rotas que no retienen agua, que no disfrutan al Señor. Esa es nuestra verdadera situación cuando estamos apartados del Señor.
Bueno, el otro libro que escribió Jeremías se llama Lamentaciones, donde él se lamenta por la degradación y la pobreza del pueblo de Dios, Israel. En el Estudio Vida, consideramos que Lamentaciones es la continuación del libro de Jeremías. Y es maravilloso lo que dice Jeremías en Lamentaciones 3:22 al 25 respecto a la benevolencia amorosa de Jehová. Allí dice, «Por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido consumidos, pues no fallan sus compasiones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dice mi alma, por tanto en él espero. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca». En medio de esta condición tan lamentable, hay una porción de Jehová para aquellos que le buscan. Regresemos a Witness Lee. Adelante.
Now, the second one. Ahora, la segunda pancarta.
It is
Jehová's loving kindness. Por la benevolencia amorosa de Jehová,
we are not consumed.
No hemos sido consumidos, pues no fallan sus compasiones. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dice mi alma, por tanto en él espero. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Es por la benevolencia amorosa de Jehová que no hemos sido consumidos, pues no fallan sus compasiones. Aquí tenemos dos expresiones, las compasiones y la benevolencia amorosa. La compasión es un tierno sentimiento interno, y la benevolencia amorosa es la expresión externa que corresponde a este sentimiento. Por causa de su tierna compasión y cuidado, no hemos sido consumidos. Si Dios no tuviese este sentimiento tierno hacia nosotros, estaríamos terminados y seríamos consumidos. Pero sus compasiones, su cuidado tierno, son nuevas cada mañana. Esto es como el rocío matutino. Cada mañana el rocío es nuevo. Esta es la razón por la que en el versículo siguiente cambia de plural a singular y continúa diciendo, mi porción es Jehová. Esto es algo muy personal. Por tanto, en él espero. Jeremías decía que aunque los hijos de Israel han sido exiliados y parece que todo ha terminado, todavía tengo esperanza en Jehová. Espero en aquel a quien amo, en aquel cuya benevolencia amorosa y cuyas compasiones hacia nosotros no fallan. Yo espero en él. Él es mi porción y él es bueno, no solamente conmigo, sino para con todos los que esperan en él.
Eric, sin duda, este debía ser un punto muy bajo, inclusive para Jeremías. Ya había pasado por varios exilios y esta vez la situación parecía estar totalmente perdida. Jerusalén estaba invadida, el templo había sido destruido y los hijos de Israel habían sido llevados en cautiverio. Desde el punto de vista de Jeremías, con respecto a los intereses de Dios, todo parecía estar perdido. Sin embargo, en medio de esto, él parecía encontrar apoyo en aquel que es fiel y cuyas compasiones nunca fallan. Esa es una gran historia y hay una muy buena aplicación para nosotros. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de la benevolencia amorosa de Dios?
Lamentaciones 3 es una porción de mucho ánimo para nosotros. El versículo 22 dice, por la benevolencia amorosa de Jehová no hemos sido consumidos. Esta frase nos deja ver que Jeremías se lamentaba por la situación y que sentía afinidad con la nación de Israel, ya que él se incluye a sí mismo cuando dice, no hemos sido consumidos. Jehová podría abandonarlos en cualquier momento. Serían consumidos y estarían acabados. Cada vez que a nuestro alrededor el escenario se torne negativo, cuando nuestro trabajo, en nuestro hogar e incluso en la vida de iglesia las cosas parezcan desmoronarse, en medio de esto debemos poner nuestra confianza en Dios, así como lo hizo Jeremías. Sin importar el caos y la desesperanza que nos rodee, debemos darnos cuenta que Jehová el Señor es nuestra porción personal. Esta palabra de Jeremías es de gran suministro para nosotros los creyentes, en especial para aquellos que estén pasando por situaciones difíciles. A pesar de todo, podemos decir, Señor Jesús, tú eres mi porción para siempre. Esto es maravilloso.
Amén. Muy maravilloso. En el mensaje anterior, vimos que Jeremías también tenía un corazón tierno al igual que Dios. Por este motivo, pudo ser usado para transmitir la carga de Dios a Israel en medio de una situación tan oscura. Al mirar las profecías de Jeremías, podríamos pensar que solo se relacionan con la nación de Israel. Y en cierto sentido, es verdad. Existe una relación directa entre lo que Jeremías habló y la nación de Israel. No obstante, también hay una aplicación para nosotros. En cuanto a esto, en Jeremías 23, versículos 5 y 6, dice lo siguiente. He aquí, vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Él reinará como rey, actuará con prudencia y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre con el cual será llamado, Jehová, justicia nuestra. No hay duda, claramente, estos versículos hacen referencia a Cristo. Y luego hay otra porción en los versículos 33 y 34 del capítulo 31 que Pablo cita en sus escritos del Nuevo Testamento y que dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el grande, declara Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Pues bien, esto alude claramente al nuevo pacto, el cual es nuestra porción al presente y será la porción del pueblo de Israel en el futuro. Escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Jeremías. Adelante.
A righteous shoot will be raised up to David.
Levantaré a David renuevo justo. En el tiempo que fue escrita esta palabra, los descendientes de David se habían vuelto malvados, uno tras otro. Todos fueron capturados a Babilonia. Y parecía que de la tribu de David no saldrían más reyes. Pero un día vendría, y Jeremías profetizó que llegaría el día en que Dios levantaría el renuevo justo, una rama que sería justa, el cual es el Cristo encarnado, que llegaría a ser hijo de David en la carne y reinaría como rey. ¿Cuándo sucederá esto? Sucederá durante el reino milenial. Cristo actuará prudente y sabiamente en su resurrección, y su nombre será, sí, tiene algo que ver con nosotros, será Jehová, justicia nuestra. No se trata solamente de la justicia de Jehová, sino que Jehová será nuestra justicia. Él tiene mucho que ver con nosotros y será uno con nosotros para llegar a ser Jehová nuestra justicia. Esto es algo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, cuando dice, pondré mi ley en sus partes internas y sobre su corazón la escribiré. ¿Es únicamente la ley? Por supuesto que no. Se trata también de la vida divina. Podríamos decir también, pondré mi vida en sus partes internas. Y con esta vida hay una ley. De hecho, esta vida es la ley. La vida superior es la vida divina, y esta vida que está en nuestro interior es una ley que nos regula. Esta ley no solamente está en nuestro espíritu, sino que además está escrita en nuestros corazones. Y de esa manera Él llega a ser nuestro Dios y nosotros llegamos a ser su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre los creyentes y las demás personas? La diferencia es que nosotros tenemos la ley de vida interior que nos da la capacidad de conocer a Dios para actuar, comportarnos y conducirnos según el sentir interior de esta vida, la cual es la capacidad de vida, la habilidad de la vida. Finalmente, Israel, como la nueva creación, será igual a lo que nosotros somos hoy, porque ellos serán la nueva creación también. Y dice, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto.
Eric, es maravilloso ver que este libro del Antiguo Testamento contiene realidades muy cruciales que experimentamos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a Cristo como renuevo de David?
Hay mucho de qué hablar, en especial en cuanto al renuevo justo. El renuevo de David es Cristo mismo en su encarnación. Cristo como renuevo de David vino 1000 años después de David y los judíos no lo recibieron, sino que lo rechazaron. Por causa de eso, Cristo fue a los gentiles. Y nosotros lo recibimos y creímos en Él. Entonces Cristo entró en nosotros como nuestra justicia, como nuestra vida y como nuestro suministro de vida. Según el nuevo pacto, del cual habla Jeremías, nosotros los creyentes de Cristo tenemos la primera oportunidad de disfrutar este pacto. El Señor ya no se acordará de nuestros pecados. Ahora tenemos la habilidad de conocer a Dios de manera interna. Él escribe su nueva ley en nuestros corazones. Hemos llegado a ser su pueblo y Él ha llegado a ser nuestro Dios. Esta es la bendición cuádruple que nosotros disfrutaremos antes que los judíos. Pero finalmente, al terminar esta era, en Zacarías 12 se nos dice que antes de que regrese el Señor, una tercera parte de los judíos que no serán masacrados por el anticristo, reconocerán a Cristo como su Salvador. Entonces la justicia del Señor será aplicada a ellos. Serán regenerados y por tanto podrán disfrutar a Cristo por completo. Al final de la era de la iglesia, el Señor regresará a los judíos. Quienes creerán en Él, serán regenerados, serán salvos y empezarán a disfrutar al Señor Jesús como la fuente de aguas vivas. Entonces los creyentes judíos y los creyentes gentiles vencedores entrarán juntos al reino milenario para disfrutar a Cristo como la fuente de aguas vivas.
Amén. Al final se cumplirá esta profecía, tanto para los creyentes gentiles como para la nación de Israel. Creo que después de escuchar estos dos primeros mensajes de apertura del estudio Vida de Jeremías, ya estamos listos para profundizar en los detalles de este libro en los próximos programas. Eric, le agradecemos su compañía y sus comentarios en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitar.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bill Lawson, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. En este libro, Winnesley presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.